Fundación Banco Santander presenta en su colección Obra Fundamental, Donde viven las almas, Andanzas de la Memoria. Hoy, entrevista a Juan Manuel de Prada, antólogo y prologuista del volumen.
Buenas a todos y buenos días, querido Juan Manuel.
¿Qué tal? Un placer.
Juan Manuel de Prada, pues hoy tenemos la gran suerte de tener a Juan Manuel con nosotros en esta breve entrevista, donde, bueno, pues precisamente con motivo de la publicación del volumen Donde viven las almas, Andanzas de la Memoria, dedicado a Ana María Martínez Sagi, digo bien, ¿no?
Así es.
Sagi. Donde Juan Manuel, pues que es el gran, bueno, es el mayor experto que hay de Ana María Martínez Sagi ahora mismo, y él es el prologuista, el antólogo de lo que publicamos, y ya hizo con nosotros hace 3 años, creo que fue.
Así es, La Voz Sola, una antología poética y periodística.
Efectivamente.
De la misma autora.
Y yo te quería preguntar, así de primeras, querido Juan Manuel, esta devoción, porque lo voy a llamar devoción, por Ana María Martínez Sagi, esta admiración, ¿qué te lleva realmente? Porque acabas de terminar el doctorado hace nada sobre Ana María Martínez Sagi. ¿Qué te lleva realmente a esta mujer y dedicarle tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo?
Bueno, yo a Ana María Martínez Sagi la conocí en los años 90. Yo en aquella época pues estaba muy interesado en los escritores olvidados, malditos, de la Edad de Plata. Y una vez, pues leyendo un libro de entrevistas de César González Ruano, me tropiezo con una entrevista que le hacen a esta mujer. Entonces, una jovencita que acaba de publicar su primer libro de versos, que ha acudido a Madrid a darlo a conocer. Y la entrevista de Ruano pues me fascinó. Era una chica moderna, deportista, lanzadora de jabalina, con preocupación política, social, que se declaraba republicana. La entrevista es del año 30, todavía eran tiempos de la monarquía. El personaje me resultó fascinante. Entonces empecé a investigar sobre este personaje que nadie conocía, nadie recordaba. Era una mujer completamente olvidada, invisibilizada, como dicen ahora. Y empecé a recuperar un poco su figura, su rastro. Encontré muchas colaboraciones de ellas en la prensa. Fue una mujer famosa en los años 30. Pero efectivamente no había dejado ni rastro. Y finalmente unas amigas me la localizaron viva en un pueblecito de Barcelona donde yo acudí, donde la estuve entrevistando durante varios días, donde hice amistad con ella. Y ella, antes de morir, me legó su obra inédita y con la petición de que la publicase a los 20 años de su muerte, que es lo que yo empecé a hacer con La Voz Sola y ahora hago con este volumen donde se publica una selección de una especie de diario íntimo, lírico, que escribe en los años 30 y deja inédito, y luego, que es Donde viven las almas, y luego Andanzas de la Memoria, que es un libro de remembranzas, de recuerdos, que escribe ya en los años 60, cuando se hallaba de profesora en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que me fascina en ella? Bueno, pues que creo que es una escritora notable, fundamentalmente una gran poeta que por vicisitudes diversas de la vida, pues tras disfrutar de fama en los años 30, pues entra en el más absoluto anonimato. Ella participa muy activamente en la Guerra Civil como reportera, pero identificándose mucho con la causa anarquista, acompaña a los anarquistas en el Frente de Aragón, y luego en el año 39 se marcha al exilio, a Francia primero, luego en el año 60 a Estados Unidos. Y es una mujer de la que se pierde la pista, porque cuando vuelve a España en el año 78, viendo que no consigue publicar sus obras, decide enterrarse en vida. Y los últimos 20 y tantos años de su vida, ella muere en el año 2000, los últimos años de su vida los pasa en el más absoluto anonimato. En el pueblo en el que vivía Moyá, la gente no sabía que era una escritora, que había sido una mujer célebre, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se estableció un vínculo muy especial entre ella y yo. Ella además me pide esto, que dé a conocer su obra. Y yo lo hago con mucho gusto porque creo que es una obra muy valiosa. Creo que Ana María Martínez Sagi es una gran poeta, a la altura de las grandes poetas de su tiempo. Y bueno, pues con este volumen, digamos que prosigo un poco el rescate de su obra y de su figura.
Hay una cosa que dices en tu prólogo que la verdad es que me entusiasma, ¿no? Cuando hablas de que Shaggy reivindica el derecho a soñar, ¿no? Y dices, de alguna manera, una fantasía y memoria.
Sí,
quizá para liberarse o lavar circunstancias de su propia vida, ¿no?
Así es. Bueno, digamos, los dos textos que se incluyen en este volumen son de naturaleza diversa. Donde viven las almas, como dije, es una especie de... Es un texto muy apegado al acontecimiento nuclear de su vida, que son unas vacaciones que pasa en la Pascua del año 32, en abril del año 32, en la isla de Mallorca, con Elizabeth Mulder, otra escritora de su misma generación.
Y recuperada, por cierto, en la colección.
A la que también hemos recuperado en la colección Obra Fundamental. Una escritora notable, excelente novelista y cuentista, con la que Ana María Martínez Sáenz tiene una relación en estos años, precisamente, una relación muy intensa, pero al final también muy, muy conflictiva y muy desgarradora, ¿no? Entonces, en este texto ella evoca estos días en Mallorca, al lado de Elizabeth Mulder, evoca también la ruptura con Elizabeth Mulder y probablemente también el texto se estire, aunque ella nunca da nombres en este texto, a una relación posterior que tiene con una mujer suiza, una profesora de gimnasia que se instaló en Barcelona en los años 30, que se llamaba Elsie Longoni. Entonces el texto es un texto muy, muy lírico, muy evocador, donde los paisajes de Mallorca tienen un gran protagonismo, pero donde sobre todo tienen protagonismo las relaciones amorosas con lo que parece que son dos mujeres, porque hay una mujer dominante, una mujer controladora, que sería, sospecho, Elizabeth Mulder, y una mujer más reparadora, digamos, una mujer que es más refugio, que es más consuelo, que sospecho que es esta suiza a la que me refiero, Elsie Longoni, ¿no? El texto es muy arrebatado, es muy lírico y en algunos momentos es muy osado en la expresión de ese amor lésbico, ¿no?
Porque una cosa que te quería decir, Juan Manuel, perdona. ¿Tú ves a Sally de alguna manera una pionera en la manera de vivir y expresar su sexualidad?
Bueno, vamos a ver, yo creo que cada uno expresa
en esa época,
su sexualidad obviamente, como puede y como le dejan y como él cree que debe hacerlo. Ana María Martínez Sally, evidentemente, las relaciones lésbicas que mantuvo a lo largo de su vida, que no fueron las únicas, puesto que también tuvo relaciones con hombres, pero las relaciones lésbicas que mantuvo, digamos que fundamentalmente las mantuvo en la clandestinidad, ¿no? Su poesía que obsesivamente rememora este encuentro con Elizabeth Mulder en Mallorca, ella tiene un libro íntegramente dedicado a esto que se titula Amor perdido, quizás su mejor libro, incluido en un volumen que ella publica al volver del exilio, Laberinto de presencias. He hecho una selección de poemas de este libro en La Voz Sola, que está publicado por la Fundación. Pues en este libro, por ejemplo, ella cuando alude a la persona amada evita el género, de tal manera que no se podría estar refiriendo a un hombre igualmente, ¿no? Y tiene la habilidad de evitar el género gramatical, ¿no? Con lo cual sus poemas pues son poemas amatorios, son poemas elegíacos de un amor perdido, pero en donde la definición sexual no está presente, ¿no? Sin embargo, en otros poemas que ella no publica, y sobre todo en esta especie de diario donde viven las almas, la expresión es mucho más explícita. Es mucho más explícita. Sí. Lo que ocurre que esto nunca lo publicó en vida, no quiso publicarlo en vida, y a mí incluso me pidió que lo publicara 20 años después de su muerte, ¿no? Ahora ha hecho 22 años que murió, y es ahora cuando lo publicamos, ¿no? Pero bueno, sí, ella fue muy osada, no diría tanto en la expresión de su sexualidad, que eso, como te digo, en aquel momento era impensable, pero sí un poco en la expresión de su distinción. Es decir, ella no hace falta más que ver cómo vestía y cómo actuaba para darse cuenta de que era una persona que había decidido salirse un poco a los márgenes, sí, ¿no?
Es que estamos hablando de una mujer que además fue la primera directiva de un club de fútbol en Europa o en el mundo.
Sí, al menos de un equipo de fútbol
del Barcelona.
De entidad, ¿no? De entidad. fue efectivamente directiva del FC Barcelona, fue campeona de lanzamiento de jabalina,
claro.
Fue reportera en la guerra, reportera en el frente de guerra.
Una mujer adelantada a su tiempo.
Totalmente. Fue la única mujer española fotógrafa en los frentes de la guerra civil. Porque hubo alguna mujer extranjera, muy concretamente Gerda Taro, la famosa fotógrafa, que estuvo en la guerra civil y muere en la guerra civil, de hecho. Uh-huh. Pero españolas yo no recuerdo o no he logrado ver que hubiese ninguna más allá de Ana María Martínez Salle, que estuvo haciendo fotografías en los frentes de Aragón. Luego es una mujer que realmente pues llevó una vida espectacular, ¿no? Porque pasó del encumbramiento, de la fama, del éxito en los años 30 al más absoluto anonimato durante su largo exilio. Y sí, es una mujer llena de interés. Su vida es apasionante, pero yo creo que es una escritora muy notable. Es una escritora muy notable y sobre todo una poeta excelente. En este diario donde viven las almas hay algunos borradores de poemas. Algunos de ellos los reelaboró muchos años después, otros no, los dejó morir, se quedaron en este texto y alguno de ellos se incluye en la selección que hemos hecho en este volumen.
Luego en Andanzas de la Memoria, Ana María fue una persona muy viajera, estuvo en muchísimos sitios y yo creo que has hecho una selección un poco de todo este semblante viajero, ¿no?
Efectivamente.
De Ana María.
Efectivamente, Andanzas de la Memoria es un texto muy diverso, es un libro que mezcla efectivamente la evocación, unas memorias, digamos en miniatura, con el libro de viajes, porque tienen muchísima presencia los distintos viajes en su vida, y es un libro, digamos, muy calculado, a diferencia de Donde viven las almas, que es un torrente de sentimiento y de verdad humana. Andanzas de la Memoria, en cambio, es un libro muy calculado, en donde solamente dice aquello que quiere decir. Y digamos que hay dos aspectos muy presentes en el libro. Por una parte, algo que va a marcar su vida, que es el odio a la madre. Ella tenía una relación con su madre verdaderamente muy, 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 muy aflictiva, con episodios terribles. Y aquí, aunque de forma edulcorada, pero sí hay varios capítulos donde se percibe claramente el enfrentamiento con su madre durante la infancia, la juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, efectivamente, está muy presente el aspecto viajero de su vida. Ella es una mujer que efectivamente viaja mucho, en parte obligadamente, se tiene que marchar al exilio en el año 39, pero luego pues es culo de mal asiento y ella realmente pues está constantemente viajando por Europa primero. En algunos lugares fue a dar clase. Ella se instala en Francia, pero, por ejemplo, dio clases en Suecia y viaja mucho, por ejemplo, a Italia durante esos años. Y luego, posteriormente, cuando se marcha a Estados Unidos en el año 60, pues efectivamente recorre toda la geografía americana, ¿no? Y digamos que de todo este ajetreo vital, pues hay bastantes páginas que dan cuenta de ello en Andanzas de la Memoria, que es el segundo libro que incorporamos aquí a este volumen.
Y a pesar de todos estos viajes, de todas estas aventuras, de esta, vamos, multifacética personalidad, ¿tú crees que Ana María era una mujer desgraciada?
Sí, yo pienso que Ana María era una mujer que tenía un dolor muy profundo porque no encontró su sitio. Creo que era una mujer de un extraordinario talento, pero ese talento no fue reconocido por su tiempo, ¿no? Era una mujer descolocada. Mismamente, sus inclinaciones políticas y la lengua en la que escribía también le provocó esa situación de estar en tierra de nadie, ¿no? Ella, en su juventud, era simpatizante de Esquerra Republicana, de ambientes catalanistas. Sin embargo, la lengua en la que ella escribía su poesía, porque el periodismo escribió tanto en catalán como en castellano, pero la poesía, que era su verdad más profunda, la escribían en castellano, ¿no?
Esa es la última pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo veía ella su catalanidad y su españolidad? Claro, las dos cosas.
Bueno, digamos que pasa por distintas etapas. Hay una época en la que yo creo que esto para ella es un conflicto muy fuerte, porque se expresa en castellano y, sin embargo, ella es catalanista, firma manifiestos catalanistas, está en los círculos de Esquerra Republicana, colabora en la prensa próxima a Esquerra Republicana. Esto yo creo que le provoca un conflicto incluso es posible que ella sea rechazada por alguna razón en estos ambientes, y justo antes de estallar la guerra se pasa a los ambientes anarquistas, que en cambio son ambientes más castellanoparlantes, digámoslo así, ¿no? Y así pasa la guerra. Luego, en el exilio, ella tiene una primera etapa muy marcadamente catalanista, nuevamente. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, ella se incorpora a los grupos del exilio catalanistas. Y luego se aparta, ya se funde con los ambientes culturales franceses, y de ahí yo creo que recupera una nostalgia de España, que está presente en su poesía. Hay un libro del que también hicimos una selección en este volumen, en La Voz Sola, publicado por la Fundación Santander, que se titula Noche sobre el Grito, que es un libro del dolor de España, el dolor de esa España ausente de la que lleva lejos mucho tiempo. Y creo que al final encuentra una manera de integrar ambas cosas, ¿no? Porque se da cuenta que la manera de seguir siendo catalana fuera de España es también siendo española, ¿sabes? Es decir, de alguna manera el exilio le ayuda a recuperar un poco esa integración entre Cataluña y España. Y luego cuando vuelve, pues ella sobre todo se siente muy, muy, muy catalana, ¿no? Porque ella es una mujer muy catalana, muy marcadamente catalana. Y recupera la lengua en la que sus padres no habían querido educarla porque consideraban que era una lengua de payeses, y sin embargo ya en los últimos años de su vida, fundamentalmente en Moyá, la lengua que hablaba era el catalán. O sea que digamos que es un ejemplo de persona en la que sí su catalanidad muy marcada, sin embargo sí que creo que se integró también con la nostalgia y el sentimiento, el dolor de España.
Y una última pregunta que te iba a hacer. Cuando conociste a Ana María Martínez Salle, supongo que lo tienes en el tintero de tu memoria, ¿cuál fue la impresión que te dio?
Bueno, yo ya la conozco nonagenaria, ella ya tiene 90 años, es una mujer que está sola, me doy cuenta que tiene muy pocas amistades en el mismo pueblo en el que vivía, en Moyá. Era una mujer que había perdido todas las relaciones literarias. Ya no tenían noción de ella, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona. Es decir, cuando yo empiezo a publicar mis primeros artículos y digo que había sido directiva del Fútbol Club Barcelona, esto en el Fútbol Club Barcelona cae como una bomba,
eso
como una sorpresa.
Es tremendo, ¿eh?
Habían perdido la memoria de que había sido directiva. Sí, sí, sí. Es una mujer que creo que tenía un temperamento difícil. Esto le llevó a romper con muchos amigos, a romper con sus relaciones. Por otra parte, se produce una ruptura familiar muy fuerte por sus inclinaciones políticas. El exilio pone una separación tremenda, todo un océano de por medio. Y creo que cuando vuelve a España, pues realmente ya no se siente a gusto y decide vivir como una ermitaña, ¿no? Entonces estaba bastante sola. Creo que tenía un fondo de amargura fuerte. Había aprendido a convivir con la soledad, pero bueno, la soledad, más allá de que uno la aprenda a manejar, siempre es un dolor profundo que tienes dentro, ¿no? Porque la soledad, al final, de lo que te está hablando es de las cosas que te faltan. Pues ese compañero o compañera, esas complicidades que has perdido o que no has tenido nunca, etcétera, etcétera.
Probablemente ese derecho a soñar del que hablabas al principio tiene mucho que ver con esa soledad, ¿no?
Sin duda, ella invoca en la dedicatoria que hace en Laberinto de Presencias, el libro que ella publica en el año 68, en un viaje que hace a España, el primer viaje que hace a España, después de 30 años de exilio. Ella este libro se lo dedica a una hija que nunca tuvo, una hija imaginaria que ella siempre sostuvo que había tenido, pero que yo he podido comprobar que nunca tuvo, ¿no? Se lo dedica a esta hija imaginaria y al final dice que nadie podrá arrebatarle el más hermoso de los derechos humanos, que es el derecho a soñar, ¿no? Su hija, precioso. Patricia, la llamaba ella, Patricia era un sueño de Ana María Martínez Salle, y efectivamente ella hizo del derecho a soñar pues un poco la bandera de su vida y seguramente un poco el clavo ardiente al que ella se aferraba precisamente pues para huir de esos sinsabores de la vida, de esas experiencias amargas que tuvo, terribles, y también de episodios dolorosos y algunos muy turbulentos que tuvo en su vida, sobre todo en los años de la Guerra Civil y del primer exilio, los primeros años del exilio, que fueron años grandes padecimientos, hambrunas, miserias, etc.
Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. O sea, darte las gracias, querido Juan Manuel, por el extraordinario trabajo que has hecho una vez más en esta recuperación de Ana María Martínez Saggi, y gracias por todo. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto.
Adiós.
Has escuchado a Juan Manuel de Prada, antólogo y prologuista de Donde viven las almas, Andanzas de la memoria, de Ana María Martínez Saggi, entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable de literatura de Fundación Banco Santander.